Y Almenara.
Teléfono 315-1112.
Si quieres entrar en nuestra web, escribe las www.radioalmenara.net.
Aquí estamos para disfrutar de la buena música.
¡Viva el rock and roll!
Vino rojo impregnado de hiel, malos tiempos para la unidad.
En el 106.7 FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
Hola, aquí estamos en la Luciérnaga, en el programa de radio de la Asociación Radio Almenara, en el 106.7 de la FM. Y bueno, tenemos muchas cositas para contaros. El primero me parece que va a ser Ricardo, vas a ser tú.
Sí.
Pues cuenta, cuenta.
Alemania reabre la caza de nazis. Los investigadores desempolvan todos los antiguos casos de crímenes tras la recuperación del juicio de Nuremberg. Alemania pretende aprovechar la última oportunidad que castiga a los colaboradores del holocausto. Los fiscales van a buscar a Alemania para estar emprendiendo posible de viajar a Grecia, Brasil, Rusia y persecución y la persecución de esos perseguidos. Oye, que estamos diciendo que están buscando nazis de por lo menos de 80 o 90 años ya de esa gente. Que ya tiene olvidado casi todo aquello.
Lo que tenía entendido es que también estarán buscando en otros países, ¿no?
Ya lo sé, están buscando en otros países, en Brasil, Grecia, Rusia, persecución de sospechosos. Y creen que ya serán octogenarios y sexagenarios esta gente. Sí, algunos han pillado algunos y creo que están en residencias, ancianos.
Es que ya han pasado muchísimos años.
Es que una cosa es una cosa y otra cosa ya es que olviden por completo, que ya han pasado tantos años.
Claro, es lo que pasó también con cuando juzgaron a Pinochet en Chile, que... Que ya era un mayor, o sea, estaba enfermo, estaba tal, pero yo creo que la justicia llega y tiene que llegar independientemente de cuando sea, ¿no? O sea, toda esta gente huyó de Alemania después de finalizar la guerra, huyó hacia Argentina, otros sitios, donde estaban con unas grandes chalets, grandes mansiones y tal, y sin que les tocara la justicia. Bueno, aunque estén mayores y ancianos, yo creo que tienes que juzgárseles. O sea, a mí me parece...
No, bueno, sí, a mí me parece muy bien que lo juzguen, ¿no? Pero también que con una persona con 80, 90 años ya, no sé qué va a pagar ya, 5 o 10 años más, que se muera en la cárcel.
Bueno.
No sé, yo no lo tengo claro eso, porque... o sea, que se les juzgue en su momento, cuando han cometido los crímenes, yo creo que es lo mejor, porque en ese momento ellos, o sea, se les está realmente culpabilizando de lo que han hecho, pero cuando ya ha pasado tanto tiempo y ya son personas tan mayores, yo no tengo claro que esas personas ya tengan ningún sentimiento de culpa. Yo creo que esas personas no sienten para nada ya lo que han hecho, ni van realmente a asimilar ese castigo como tal, porque en realidad lo iban a sufrir, es verdad que sí, pero... los castigos, o en este caso el ir a la cárcel, son cosas que hay que aplicarlos en el momento que se cometen los crímenes. Cuando ya pasa tantísimo, yo no creo que lo sientan, ¿no? Realmente.
Si no es que lo sientan, no lo sienten, ya que los han pillado aquí o allá, aunque sea con 80 o 90 años, si se van a morir y van a vivir 5 o 6 años, van a 7, que los paguen en cárcel. Pues la cantidad de crímenes que hicieron con
el otro. Sí, no, sí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero no sé si realmente eso vale de algo.
Sí, sí, vale de algo, creo que vale. Por lo menos para los familiares y la gente que estén mirándolos, oye, este fue el asesino que se mató a mi familia, o se cargó a tanta gente.
No, pero no les va a devolver a sus familiares el que hagan eso. Y ya son gente muy mayor, o sea, vamos a ver, objetivamente son personas muy mayores que ya no, quiero decir, aunque hayan cometido todos esos crímenes, en ese momento ya son personas que ya dentro de poco ya les queda poco de vida, o sea, que ya se van a morir, entonces, ¿para qué
se van a morir, que por lo menos...
Joder, la gente mayor no va a la cárcel normalmente.
Pero sí, ya que van a morir, pero por lo menos que mueran amargados.
¿Te crees que no llevan ya suficientemente culpa personal por dentro y en su conciencia? ¿En su conciencia?
¿Tú crees que...? O sea, es que...
Yo creo que sí.
No dudo que tienen... O sea, que son conscientes de lo que hicieron, ¿eh? O sea, hay muchas veces... Bueno, por lo menos Pinochet no estaba en una cárcel.
No.
Estaba en su casa.
Sí, bueno, eso es distinto.
Entonces, claro, toda esta gente ya no la... O sea, ya no te mandan a la cárcel. Ya estás en tu casa, en la comodidad de tu casa. Claro, no puedes salir, estás tal... Pero realmente, o sea, es más una cuestión de justicia que lo que van a sufrir. O sea, es simplemente por dejar un punto cerrado y decir, bueno, lo hemos juzgado, ¿no? Pero realmente, de que va a sufrir a lo sumo, pues bueno, sí, se le condena, tal, pero va a estar en su casa, en la tranquilidad de su casa, con sus cosas, su familia, tal. Que yo creo que no habrá mayor cambio, ¿no?
Uno de ellos les han cogido una residencia de ancianos.
¿Ves? Y yo no creo que le vayan a sacar de la residencia de ancianos y se lo van a llevar a la cárcel. O sea, lo van a dejar ahí, lo único es que, claro, lo van a juzgar.
Bueno, si queréis a nivel simbólico, pues puede valer, pero en sí mismo no vale de nada.
Más que
porque
todo,
no se está haciendo, eso no se devuelve a las personas.
Vale para las familias, vale para las familias que lo que quieren es que ese capítulo se cierre y que sí que se encuentren a los culpables de los asesinatos, de las matanzas y de todo eso, ¿no? O sea, yo creo que porque la gente de Chile lo que querían era que se juzgara a Pinochet y que, bueno, que se le, o sea, que se hiciera público de que era culpable. Era lo mínimo que pedían, porque ya su familia no se los iban a devolver. O sea, que es lo que tú dices, ¿no? Que no sirve.
No, eso ya no.
Pues, bueno, vamos a poner un poquillo de música que tenemos por aquí, después de esta noticia, y luego pasamos con otra noticia más relacionada con el tema que nos trae Joaquín, creo yo. Pues,
sí.
Así que ya vamos a volver más con la luciérnaga.
A song for the brokenhearted, a silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live where I'm alive. It's my life. My heart is like the open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live where I'm alive. It's my life. This is for ones who stood their ground. It's for Tommy and Gina, never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck, it ain't enough, you've gotta make your own grace. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart is like the open highway. Frankie said
now or never.
Hola, buenas tardes. Presentamos a Joaquín con otra noticia sobre los alemanes.
Bueno, Mario Vargas Llosa vuelve a comentar un libro sobre un libro premio Goncourt sobre el carnicero de Praga, Reinhard Heydrich. Lo que me choca es que dice que hace 3 décadas que no se lee ningún Goncourt, ningún premio Goncourt, y fue él precisamente el que nos introdujo el de Elite, el de las benévolas, también fue un artículo suyo, también fue el premio Goncourt, y esto no hace más de 3 o 4 años, no sé exactamente, pero bueno, salvado eso, esa decisión.
Hay una película de Descuartizador, no sé qué, de... me recuerda a eso, carnicero.
¿A una peli?
Sí.
Pues, ¿alguien recuerda el nombre o algo? ¿O tú lo recuerdas o no?
Sí, una película de nazis. Es muy buena la película, de 2 niños. No me recuerdo cómo se llama la película ahora. Que al final termina muriendo los niños en la cámara de gas.
Ah, ya. Sí, el niño pijama
de rayas.
El niño pijama de rayas. Es impresionante. Sí, sí, sí.
Vale, pues tienes más parte de la noticia,
sí,
¿no?
Sí, bueno, el libro este es se llama HHHH, que responde a la frase que se decía mucho por la época, Himmler's Himmheist Heydrich. Bueno, no sé cómo lo habré leído, no sé cómo lo habré leído, pero que es un libro de Laurent Binet, que está muy documentado, tiene muy, es muy emocionante en su trama, cómo la desarrolla, y pues habla de cómo se prepara el atentado, cómo se desarticula el comando, porque fue un comando de 3 sargentos checos de la resistencia checa, organizados desde Londres, y que cayeron en paracaídas sobre la Checoslovaquia ocupada y llevaron a cabo este atentado. A Reina Harris sí que le, Heydrich sí que le alcanzó la justicia a tiempo. Bueno, Heydrich fue uno de los ideadores de la solución final y bueno, iba con su su cuaderno y su lápiz tomando notas sobre cómo podía mejorar la técnica de eliminación masiva de judíos, mientras Hitler creo que se desmayó al ver lo eficaz que era la máquina de destrucción nazi. Hitler quería un mano dura para el protectorado este de el protectorado de, a ver, ahí a ver si me lo encuentro. Las notas. Bueno, no voy a encontrar. Lo dejo. Y entonces designó al Heydrich, que era un hombre, pues, sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Eh, ya digo que la operación fue llevada a cabo por tres sargentos checos. Aquí habla de dos, no sé por qué dos y no tres, que fueron Gaby Kubis y vuelvo a mis notas.
Bueno, lo mismo, aunque nos digas el nombre, Gaby no lo
Kubis
conocemos.
Y Valsi. Bueno.
Pero es que te vas a leer el periódico entero.
No, estoy intentando no leerlo. No estoy intentando no leerlo. Decirlo de memoria. Bueno, ahora sí que voy a leer un poco. Las páginas de que viene dedica a narrar el atentado, lo que ocurre después, la cacería enloquecida de los autores por una joria que asesina, tortura y deporta a miles de inocentes, son de una maestría literaria, de una gran maestría literaria. Habla de una impresión hipnótica sobre el lector. Bueno, el final de los tres héroes estos que atacaron el Mercedes, conducido por el chofer de Reinhard Heydrich. Primero le soltaron un pistoletazo y luego una bomba, pues se refugiaron en una iglesia de Cirilo y Metodio, creo recordar, y allí pues se la abrieron con 800 SS a balazos hasta que se les acabó la munición y se dejaron las últimas balas para suicidarse. La muerte de Heydrich desencadenó represalias indescriptibles como el exterminio de toda la población de Lidice y torturas y matanzas de centenares de familias eslovacas y checas. Bueno, y esto es todo.
Pues vaya, ¿no? Como estábamos hablando antes de... que todo esto, bueno, que ahora comentaba Ricardo antes que se estaban juzgando a todas estas personas que todavía seguían vivas. Pues bueno, es o sea, para mí, aunque ya estén abuelillos, estén en donde estén, a mí me parece una cosa de por justicia para la gente que sufrió todo esto. Pues en esa parte de la historia yo creo que sí que tiene que juzgarse eso.
Dicen que Heydrich llegó a tener un gesto de soberbia y se probó la corona de Venceslao allí en Checoslovaquia, objeto del que se decía de que quien lo hiciera recibiría su castigo y no viviría mucho.
¿Y vivió mucho o poco?
No vivió mucho.
Estuvo bien. ¡Que viene una tijera! ¡Una tijera!
¿Qué?
¿No? ¿Una tijera? ¿No? ¿No lo pillas?
No.
Pues nada.
Bueno, vamos. Si alguien más tiene alguna cosilla que comentar sobre la noticia, que ya hemos estado hablando también antes sobre el tema.
No, que a mí me recordaba la cantidad de películas que se han hecho sobre antes cuando hablaba sobre la solución final. Y sobre que hasta Hitler se había desmayado con lo efectivo que era el asunto, y me estaba acordando de la película de Amén, en la que, bueno, pues denunciaban la persona que producía el ciclón B, que realmente era un desinfectante, que era lo que utilizaban para matar a los judíos, pues lo horrorizado que se quedó cuando se dio cuenta de para qué se estaba utilizando su producto.
Damos un saludo a Juan Luis, que
no está. Estamos aquí para cambiar un poco de tema, porque sí. Estamos aquí. Nos hemos quedado un poco ahí.
Buenas tardes, Marlene.
Ah, bueno,
si nos oyes.
Para Marlene también y para toda la gente de radio escucha de Almenara, que está en el 106.7.
Y para Paloma, para la psicóloga, que tenemos que tener unas ganas de venir a ver el programa de radio, pues nada, a ver cuándo puede acercarse y verlo.
Pues a ver si se anima mandándole el saludito, ¿no? Bueno, pues nos vamos ahora con Leonard Cohen, con el número 3, que es So Long, Marianne. Es un disquillo que nos ha traído aquí Joaquín. Vamos a poner esto.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and laugh about it all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix, as we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne, time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and you're fine. Spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all.
Bueno, y ahora Mai nos va a traer algo sobre el guerrero interior.
Hola, vuelve el guerrero después de unos cuantos programas. Y no sé si os acordaréis que la última vez pues estuvimos hablando del tema de pensar en positivo, si eso era bueno, mucho optimismo, poco optimismo. Y se quedó un poco ahí en el aire para que cada uno pensara lo que quisiera, ¿no? Entonces hoy lo que el guerrero trae es un texto específico. Para pensar, digamos que es un poco un texto para animar, para que te lo leas y te sientas bien, y porque transmite cosas positivas y cosas que alegran. En general es un poco eso. Entonces lo vamos a leer entre todos y a ver si os gusta.
Salta, corre, vuela, busca y encuentra aquello que más te le llena, aquello que sabes habita en tu más profundo yo, tu yo más profundo, que descansa de tu corazón palpita. Juega para seguir un sueño, un deseo que huele dentro de ti como un volcán, a punto de estallar. Vive intensamente, sin pensar todo el tiempo en los porqués, dibujando sonrisas en cada palabra, acumulando experiencias que te enriquezcan, saboreando cualquier momento que sea verdaderamente tuyo.
Porque la vida es un camino que nunca termina, que avanza hacia otra dimensión, hacia otra forma de energía que te transforma en lo mejor que puedes llegar a ser.
No hay que olvidar lo que nos impulsa a ser felices, a sacar lo mejor de nosotros mismos. Nunca hay que abandonar la esencia de nuestro ser, nuestro yo más profundo. Eso es lo que nos mantiene, lo que nos dota de identidad propia y nos sostiene en el día a día. Es nuestra magia, nuestra música interior, aquello que nos pertenece totalmente. Sigamos nuestra senda de la vida compartiendo miradas con espíritus afines, transmitiendo caricias a todos los que amamos, y nunca nos cansemos de reír.
Salta, corre, vuela, juega a despertar emociones en cualquier corazón que te escuche, en todas las voces que compartan una ilusión contigo, con tus sueños, con tus miradas. Acoge cerca de ti a todo aquel que sea alegre y te transmita su alegría, porque ella es como una luz en estos tiempos grises que nos toca vivir.
Amanece junto a tu fuego, despierta tu rumbo más profundo y síguelo, aunque a veces cueste asimilar sus altibajos. Nunca es tarde para ver más allá de las estrellas, del horizonte que te vas marcando. ¿Verdad? Acude a tus amigos siempre que necesites una mano tendida, pero no solo para pedir ayuda, sino también para compartir todo aquello que te hace feliz.
Es tan reconfortante respirar junto a alguien que no solo te quiere y te conoce, sino que te escucha y te comprende, que comparte sus sentimientos como un espejo que te habla. Un amigo de verdad siempre está ahí, cuando le necesitas y cuando no, cuando avanzas y cuando te caes. Es una fuerza que te acompaña en tu camino vital, es el regalo perfecto para cada vida, un abrazo palpitante que siente contigo.
Cuando te pares y camines en silencio, podrás percibirte a ti mismo como un ser separado del resto del mundo. Pero al mismo tiempo te darás cuenta de que no estamos solos. La energía fluye a tu alrededor y tú eres capaz de sentirla. Alza tu voz hacia el cielo cada vez que quieras cantar con los pájaros, cada vez que te sumerjas en una nube de esperanza. Cuando alguien te quiera y tú le quieras. Cuando alguien te sonría y tú le sonrías. Porque ese sentimiento que tanto te conmueve es parte de ti mismo. Es lo que te da la fuerza, lo que habita en el fondo de todas tus ilusiones.
La lluvia cae, no sale el sol para nuestro amor. Que me atormenta, la llevo en mí. Se abre un camino en mí y tengo que llegar hasta el fin. Yo no sé qué pasará, pero tengo que llegar a ser feliz. Yo soy así y no intento cambiarme. Yo soy así.
Y ahora Maribel nos va a traer una noticia sobre la comida basura.
Buenas tardes. Tiramos un tercio de los alimentos, dicen. Un tercio de la comida que se produce acaba en el cubo de la basura. Esto afecta a los países pobres porque los precios van ligados a la demanda y también al medio ambiente, a la emisión de gases de efecto invernadero y la producción alimentaria excesiva. Según la Universidad de Sussex, asegura que Estados Unidos
desecha 40 millones de toneladas de alimentos al año. Según este ambientalista, disponen del doble de la comida que necesitan. Con esto se podría alimentar 1.000 personas que pasan hambre en el mundo. Para actuar en casa es conveniente hacer la lista de la compra, reutilizar las sobras y fijarse en las fechas de caducidad.
Es impresionante, ¿no? La cantidad de... Bueno, yo estuve este año en Estados Unidos y sí, o sea, de... es que te ponen unos platos enormes de comida cuando vas a los restaurantes que, por lo menos para mí, o sea, es imposible comérmelo, y aunque tú le digas, no, o sea, lo quiero del pequeño, ¿no? O sea, es que no, el pequeño suyo es uno de los normales de aquí, o sea, y yo no me podía terminar un plato de comida completamente, entonces, claro, solo tenías que tirar.
Yo, sin embargo, voy a romper una lanza a favor de los americanos, o por lo menos de los neoyorquinos, no sé, en otros sitios, pero cuando ibas a comer, aunque la comida era muchísima, luego, sin que tú lo pidieras, te traían un tupper para que tú te llevases la comida y después te la tomases, en vez de tirarla directamente a la basura, lo cual iría más a lo que comentaba Isabel, ¿no?
Sí, como en los chinos, yo creo que en los chinos también.
Sí, bueno, eso es otra cosa que en El Salvador es súper común. En todos lados, cuando no te terminas la pizza o lo que sea, siempre te ponen, te dicen para llevar, y claro, te llevas las sobras. Pero aquí, en España, yo de poco sitio, bueno, yo lo hago siempre, me da igual. Yo si llevo ahí, le digo, mira, ponme estas papas fritas o pónmelas y me las llevo.
Pero te miran raro.
Sí, me ven raro diciendo, sí. Ya está. Sí, pero... Pero bueno, ya lo hablábamos también otra vez, que Estados Unidos incluso también consumía el 25%, creo que era, ¿no? Que hablábamos del 25% de la energía mundial, bueno, del consumo, el 20, bueno, que esto consume mucho, que ya decían que si lleváramos el ritmo de estos países no nos alcanzan ni el planeta Tierra ni otros sistemas solares para poder sobrevivir.
Cuando eso me dicen para los pobres, cuando vas a tirar, sí.
Claro, bueno, tu madre siempre te lo dice también, ¿no? O sea que...
Bueno, yo no sé si habéis visto, yo he visto en el Carrefour, cuando van a cerrar, antes de cerrar, yo he visto familias por la noche, familias enteras con sus niños, yendo a coger todas las cosas que sacan de sobras de todas las cosas del supermercado. Pero familias enteras, con niños pequeños. Y se llevan las cosas pues que estén ya con fecha de caducidad o que ya no sirvan, y se lo llevan. Y se llevan sus bolsas y sus carros y se lo llevan. Y eso no lo había visto nunca. Vamos, yo lo vi en la calle Fuencarral, en el Carrefour de la calle Fuencarral.
Bueno, es que también creo que tiran comida que no está, o sea, que está...
Tiran de todo, claro.
No está tan mal.
No, pero que a la vista ya no la puedes dejar ahí, ¿sabes?
Claro.
Entonces, está bien eso.
Yo lo vi en Cuatro Caminos, también pasa eso. Cuando cierran, sacan las obras, va todo el mundo a cogerlo. Yo, de hecho, un día que fui por ahí, no cogí, pero la verdad es que dije, bueno, la necesitará la gente, pero vi alguna cosa que me daba ganas.
Excepto, tiran la comida lo de la mercadona que hay al lado, y la gente que no tiene para comer, van allí, cogen las comidas y se las llevan para su casa.
Sí, bueno, es que... Igual, imagínate, un yogur de estos que acaba de vencer. ¿Qué puede pasarle al yogur? Si el yogur ya es una cosa que está fermentado, ¿no? O sea que mientras no lleva ya unos días fuera de refrigeración y esas cosas, bueno, yo creo que no pasa mayor cosa. Pero bueno, los tira. Tú ibas a decir algo, ¿no, Nacho? No. Bueno, ya se arrepintió. ¿Alguien quiere comentar alguna cosilla más sobre el tema? Bueno, pues entonces vamos a seguir con Leonard Cohen, y esta vez nos vamos con la rola número uno, que es Susan, y que nos la ha recomendado Joaquín, así que vamos a escucharla.
Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from the Salvation Army counter, and the sun pours down like honey, Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Ahora presentamos a la microfonita.
¡Hola, amigos! Aquí estoy yo. Yo también quiero dar una noticia. Es una noticia que es para los niños sobre todo, ¿vale? ¿Os gustan los pitufos? ¿Os gustan los pitufos?
Sí.
Vale, pues os voy a contar una cosa muy curiosa.
¡Pero Gargamel no!
¡Pero Gargamel es un ogro, no es un pitufo!
No es un ogro.
Un mago. ¡Malo!
Un hechicero. ¡Malo!
Bueno, no nos vamos a poner ahora a discutir, por favor, que voy a dar la noticia, ¿vale? Resulta que hay un pueblo que después de que ha salido la película de los pitufos, pues ha pintado todas las fachadas de sus casas de color azul. Y desde entonces, desde el mes de julio, es el primer pueblo pitufo del mundo. Es un pueblo al que se puede ir y allí está todo lleno de cosas de pitufos. Puedes ver a pitufos, gente vestida de pitufos, algodón de azúcar de pitufo, puedes poner la huella en la pared de pitufo también, hacerte fotos con los pitufos, todo lleno de pitufos, o sea que es algo digno de verse. Os voy a decir el nombre del pueblo. Se llama Juzcar. Juzcar, un pueblo de los pitufos. Y está cerca de Ronda, cerca de Málaga. Yo creo que esto es una cosa muy buena ahora en tiempos de crisis para promocionar el pueblo, que la gente vaya y que la gente pueda trabajar y sacar algún dinerillo, ¿no?
¿Para qué ir a Disneylandia y todo esto? Si puedes ir aquí, a Málaga, cerca, a ver a los pitufos.
Además dicen que las cosas son baratas. mucho más baratas que los parques temáticos. Hay bares de pitufos, mercadillos los fines de semana y una tienda permanente en la que hay todo tipo de cosas de pitufos.
Pero si todo es de pitufos y yo llego, ¿dónde me voy a sentar?
Pues es que tú crees que
los pitufos...
Los pitufos también se sientan en sillas, ¿tú qué te crees?
Pero si son del tamaño de los pitufos...
Pero vamos a ver, este es el pueblo de pitufos. Es como un sitio de pitufos, pero no es un pueblo real de pitufos porque los pitufos realmente no existen.
Me has matado. ¿Cómo que no existen?
A ver, ¿cómo me lo explico?
Mira, 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 pitufina.
Pues podrás ver a alguien vestido de pitufina, igual que si vas a Disneylandia podrás ver a alguien vestido de Mickey Mouse o de Pato Donald, pero ellos tampoco existen porque son dibujos animados o cómics o... eso.
Le ha destrozado la infancia mucho a niños y niñas.
Pero no era una noticia para niños.
Pero si yo he dicho que era un sitio para ir a los pitufos, ya me estáis liando, hombre, por favor. Sois todos unos malos, no, para otro día no voy a decir ninguna noticia. ¡Hala! Que ya se me ha pasado el enfado. Voy a presentar a Ricardo, que trae una noticia de deporte.
Amnistía olímpica tras el dopaje. El Tribunal Arbitral revoca una norma del COI, del Cuerpo Olímpico Internacional. Y los deportistas que hayan cumplido sanción de consumir productos prohibidos, como Paquí y Valverde, podrán competir en Londres el 2012. Cumplido su sanción, pues en casa con el 44% por el que el Comité Olímpico Internacional del COI decide someterse al Código Mundial Antidopaje, el CMA, Código Mundial Antidopaje. O sea que están diciendo que los pillaron a esta gente dopados y ganaron las pruebas de atletismo. Y ahora les juzgaron, les condenaron a no sé cuánto tiempo sin competir. Y ahora que ya han pasado el tiempo pueden volver a competir en Londres. ¿En dónde se va? En otro lado. Y eso es todo.
Pues nada. Pues... mientras no lo pillen dopándose otra vez, ¿no?
Pues a correr o a marchar.
Son de marcha, ¿no?
Sí, son... Corren. Estos corren, creo. Ya le veremos en el 2000, en Londres 2012. Yo es que a veces se me cuestiona un poquillo porque siempre salen escándalos de este tipo con la mayoría de deportistas y luego también lo piensas, ¿no? De decir, ojo, es que estos, los ciclistas estos que se suben tantos puertos y yo voy con la lengua de fuera y por más, bueno, si aunque tuviera entrenamiento y tal, dicen, mira, o sea, yo no sería capaz de subirme no sé cuántos puertos, de hacerme unas rutas como las que se hacen estos, si no te zampas algo, digo yo, no lo sé. O sea, habían algunos por ahí... unos como cotilleos que comentaban que algunos de estos ciclistas o algunos de estos deportistas lo que hacían eran hacerse transfusiones de sangre para poder tener oxígeno en la sangre y poder correr y poder ser más eficaces, ¿no?, en las competencias.
Claro.
Entonces, y esto no es un dopaje.
No, eso se considera dopaje, pero... ¿Sí? Es curioso porque no me puedo ir yo a entrenar a Perú, yo que sé, o a algún sitio donde hay un montón de altura y cuando llego tengo más glóbulos para coger el oxígeno. Un peruano lo tiene directamente porque vive allí. Entonces es un poco curioso el decir, oiga, yo no me he dopado. Entonces, ¿qué pasa? Que si voy a competir no puedo ir a ningún sitio que esté un poco alto, no vaya a ser que me dé más alto.
Claro. Vaya con los escándalos de los deportistas, sí. Bueno, vamos a un...
Lo que yo nunca he visto es a ningún futbolista dopándose.
Yo
no he visto nunca nada de ello.
Se han habido, creo, ¿eh?
¿Futbolistas?
Sí.
Me parece que no.
Me extraña, pero yo creo que ciclista, sí que han habido casos algunos... Bueno, Maradona, yo creo que a Maradona le han echado por doparse, por drogarse, por todo.
Bueno, Maradona es un caso aparte.
Pues es el único que yo creo que debe de algún escándalo de estos.
No, y otro, un catalán también, un de Barcelona, era un tal Alessandro, que sí, se ponía a hacer culo de cocaína y decía que se iba a suicidar y todo.
Bueno, y también el Mágico González, que es un compatriota mío, que estuvo jugando en el Cádiz y que, bueno, que al final creo que ya no siguió jugando, pero es que era un borracho empedernido ahí de... que no se dopaba, bueno, que iba borracho a los entrenamientos.
Y en el barrio del Pilar tuvimos, triste, una campeona de Europa, no sé si era de boxeo o de full contact o algo de esto, le quitaron el título por dar positivo en cannabis. Y la cantidad decían que era como si un mes antes del combate le hubiese dado dos caladas a un porro, y resulta que un porro no es una sustancia dopante porque no eleva el rendimiento, sino que lo baja. Con lo cual a veces también pasan cosas un poco injustas, porque le haya dado unas caladas a un porro le quitan su título que tanto esfuerzo le ha costado.
Ya. Bueno, vamos con un poquito de música y ahora volvemos con más de las luciérnagas en el Radio Almenara.
A Joaquín en el tema de historia.
La vitalidad de la dinastía IV llevó a los egipcios a las lejanas tierras en busca de materias primas. El cobre procedía del Sinaí, la madera del Líbano y la zona septentrional de la costa mediterránea encima de Canaán. Hasta allí no se podía llegar por tierra, y los egipcios se aventuraron en sus naves, que hasta el momento solo conocían las aguas del Nilo. También se aventuraron en el Mar Rojo, situado al este de Egipto, abriéndose camino por esa vía marítima hasta la Arabia Meridional y la costa de Somalia. De ahí traían incienso y resinas. Del sur de la primera catarata procedían el marfil y las pieles de animales. Snefru le sucedió Jufuy o Keops,
que hace 2580 construyó una pirámide de unas dimensiones que nunca serían igualadas. El conjunto de estas pirámides fue considerado por los griegos antiguos como las una de las siete maravillas del mundo clásico antiguo. Cerca del centro de cada pirámide se emplazó la cámara mortuoria real, a la que se llevaba por una red de pasajes y contenía el ataúd, la momia y los tesoros reales. Hoy solo queda la pirámide. Heródoto preguntó a los sacerdotes y estos les dijeron que construir la pirámide había llevado 20 años y requerido el trabajo de 100.000 hombres. El nombre del faraón que le dieron lo tradujo Heródoto como Keops. Es muy probable que los obreros que trabajaron en ella no fueran esclavos, sino hombres libres. No es cierto que participaran en su construcción obreros hebreos, pues estos llegaron a Egipto 1000 años después. No, se dice que los obreros eran, los obreros que trabajaban en las pirámides eran semifuncionarios y que fue un trabajo muy positivo porque daba empleo en momentos en que la cosecha no estaba recogiéndose ni almacenándose, tiempos libres de la cosecha y de la crecida. Con toda la complicación con que fue concebida la pirámide de Jufu, no escapó a las profanaciones de los ladrones de tumbas, que se abrieron paso a través de los pasadizos hasta la cámara mortuoria. Los arqueólogos modernos solo encontraron un sarcófago sin tapa en una habitación vacía. La pirámide de Jufu representa la culminación de esta arquitectura. En adelante comienza el declive. Hijo de este faraón fue Jafre, Kefren para Heródoto, que hacia el 2530 construyó una pirámide menor a la de su padre, aunque aprovechó una elevación del terreno para que pareciera más alta. Sucesor de Jafre fue Menkure, para los griegos micerinos, que construyó una pirámide aún menor en el 2460. Bueno, esto no está muy claro. Y la Esfinge. Las tres pirámides están encuadradas en Giza y representan la grandeza del imperio antiguo de 45 siglos. Junto a ellas se construyeron otras pirámides menores y algunas mastabas destinadas a la familia real. Había templos, calzadas, estatuas. Junto a la calzada que lleva a la pirámide de Jafre hay una esfinge, al parecer del mismo rey, demostración del poder y de la majestad del monarca. En los tiempos posteriores se creó un mito sobre esta esfinge que ha perdurado en alguna literatura. Se dice que está tan mal conservada porque algunos soldados de Napoleón hacían con ella prácticas de tiro. Pero esto es, se echa la culpa a mucha gente de esto.
de amor a la conservación de la esfinge. Las pirámides posteriores son también muy útiles, puesto que sus muros contienen recomendaciones en forma de himnos y encantamientos para la entrada del rey en el más allá. A estas escenas se las conoce como textos de las pirámides, valiosas guías para el conocimiento del pensamiento religioso egipcio.
Los tres ogros.
Había una vez tres ogros que se reunieron en un bosque a comer. Mientras hacía la carne en la pequeña hoguera, se pusieron a filosofar un poco para pasar el rato.
La vida solo tiene sentido si sabemos por qué la vivimos.
El sentido de la vida aparece cuando nuestra voluntad se pone en marcha.
Y la voluntad decide lo que hacer para lograr ser feliz.
Vaya, somos grandes filósofos.
Sí, sí que lo somos.
Está bien.
Bueno, vamos a probar de nuevo.
Está bien, ahora hablo yo. La inteligencia es un tesoro para nuestra mente.
Nuestra mente se alimenta con los buenos pensamientos.
¿Y?
Y ya no pudo continuar lo que iba a decir, puesto que ante sus asombrados ojos un ogro pequeño les acababa de robar delante de sus narices un trozo de carne, a la vez que salía corriendo y le gritaba burlándose.
Y yo me voy a alimentar con vuestra carne mientras vosotros os alimentáis de palabras. ¡Que los aproveche!
Pensar y reflexionar sobre las cosas de la vida es bueno, pero nunca hay que olvidar que lo que más vale es la acción, porque es lo que nos mueve realmente.
A nosotros, Luciana, sí que nos gusta movernos el ritmo de la música que pinchamos en Radio La Almenara. Ya sabes, en el 106.7 de tu FM. Buenas tardes. Hoy día 10 es el Día Mundial de la Salud Mental.
¡Os deseamos mucha salud mental a todos!
Qué bien arrimado eso.
Hasta el lunes a las 7.
Con esto y un bizcocho hasta el lunes que viene a las 7.
Mira, muy bien, ya lo ves. Pues nada, les esperamos siempre aquí en el 106.7 de la FM.
Y quien sombra a vientos, pues buena sombra le cobija. Ah. Que también queda muy bien.
Bueno, así terminamos el día con unas cuantas risas aquí con la luciérnaga. Y pues nada, esperamos que nos sintonicen el próximo lunes.
Idiot.
You made other things just make you swear and curse when you're chewing on life's gristle. That grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side.